Hemos vuelto con Siamo Serios. Chicos, hay algo que nos estamos olvidando. Mañana empieza un juicio, el juicio de los cuadernos.
¿Qué onda? ¿Camina eso, amigo, o no camina?
No sé, vamos a preguntarle acá al hombre que sabe.
De, yo lo único que sé es que estaba imputada por asociación ilícita.
Sé que sale por Zoom, ya tengo entendido.
Ah, mira.
Tengo entendido porque ella está presa.
No, pero hay muy bien. Hay muchas audiencias por Zoom, Meet, Sweep, Quick, Mic, de todas las cosas, digamos,
virtuales. Terminar con eso y poner a laburar a los fiscales y a los abogados como...
No, mira. No es que no laburan. No hay que cargarle a todo el mundo. La verdad es que no es que no laburan. Sinceramente no es que no laburan. Conozco un montón de gente que labura al Poder
Judicial. Hay que los fierros para laburar.
¿Cuál es el secreto? Hay una película... ¿Cómo se llamaba esta? Erin Broncolm. Erin, que es una chica que defiende a gente que había sido intoxicada en Estados Unidos.
Sí, me acuerdo.
Bueno,
que era una compañía.
No sé, que habían contaminado el agua y había un montón de gente. Sí, fue un caso real.
Sí, me acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo. Sí,
Netflix. Eric Bronquin o algo así se llama. Sí, con Julia Roberts.
Con Julia Roberts, sí. Que...
Pero está contaminada por la parte de shale.
No me acuerdo. Petróleo. No me acuerdo por qué era. Bueno,
porque sacan petróleo en forma de shale, pero contra un pueblo.
Ella
abajo
no
me... de un pueblo. No, tengo, entonces, no me acuerdo. Todo, sube el tema, petróleo, sí. Y les empieza a salir por acá.
Ella empieza a conseguir a los clientes, empieza a aglutinar a la gente. Yo quedé en un estudio muy pequeño. Entonces, estudio pequeño, ¿qué hace? Cuando contestan, la tapan de documentación, la compañía, si era petrolera, no me acuerdo, la tapan de documentación de una manera que no tenía forma de procesar todo eso.
Me quiero acordar el nombre de la compañía, porque esto es un hecho real.
Sí, es un hecho real.
Es un hecho real, sí.
Tienen que recurrir a un estudio mucho más grande, mucho más grande, para que puedan, que te contaban con recursos económicos para poder procesar semejante
cantidad
de información. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cualquier hábil persona, ponele, que ejerce la profesión, sabiendo algunas falencias que tiene el Poder Judicial en cuanto a recursos, no humanos, porque la verdad que labura mucha gente y labura un montón, pero tiene capacidad de procesar todo eso.
Claro.
Le mandan volúmenes de escritos y documentación y termina quedando ahí muchas veces.
Sí, eso se pasa mucho.
Porque no tienen capacidad de procesamiento de datos, no tienen capacidad. Entonces, vos decís, ¿qué haces? Llenale de recontra millones de cosas y empiezan las apelaciones. Llega un momento que eso se le pierde en el hilo. ¿Por qué? Porque no es el único caso que tienen, causa que tienen, y después le siguen entrando causas. Entonces tienen una que se hace imposible por un delito por ahí menor, que no es de relevancia.
Sobre todo con un delito que no tiene mucha relevancia, le entran delitos relevantes, y esto es un lío con algo que no tiene relevancia.
Y se infla el globo.
Correr detrás del otro, y esto queda. Queda y se vence. Juegan a que se venza.
Que prescriban.
Claro, prescriban.
Entonces, bueno, eso es un poco también lo que va pasando. Mirá, una época, el libramiento de cheques sin fondo.
Sí.
Bueno, ¿te acordás que era un cheque sin fondo atrás del otro?
Uh-huh.
Y después, por política judicial, real, dijeron que, bueno, lo dejá que aflojémosle, porque no podemos procesar todo eso. Hace mucho pasó eso. Y démosle bola realmente a las causas que son mucho más importantes. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Yo creo que hay que... Igual yo no estoy de acuerdo, de acuerdo con las audiencias virtuales. Sí, el que sea virtual o demás, pero la...
Bueno, pero acompañas mi punto de que fomenta el vaguismo.
No tienen... No, ¿sabes qué? No,
yo creo que atrasa todo, dilata todo.
Es peor, los tipos que están trabajando home office, que trabajan, es peor. Porque trabajan de 7 a 25, no a 24.
Coincido.
Entonces, no, es peor. Yo creo que se resiente la calidad de... Vos te levantaste, se te ocurrió algo, un escrito, pum, lo hiciste, pum, 2 de la mañana, tú lo mandaste. El otro día, el tipo que abre su bandeja de entradas en el jugado, tiene 2.400 mail de un escrito, otro, ta. Por ahí uno le mandó 3. Me cuentan amigos que 24 de diciembre a las 11:30, en vez de estar brindando, le suben escrito. Entonces, Entonces eso por ahí
por lo tendría... menos programarlo, porque lo puedes programar para que se mande el 26 a la mañana, ¿no? Por ejemplo, con una persona normal.
No, pero o no, yo creo que tendrían que restringir y poner 7:30, 1:30 o a 2, depende en provincia. Entonces los escritos se pueden subir de 7:30 a 2 de la tarde. Chau, no hay más. Y al otro día volvés a presentar. Pero los que colapsan, de es imposible, imagínate, aunque estés en tu casa, en pantalones cortos y con las patas en el fuentón, despachando.
Y yo creo que si seguimos a este nivel que vos estás hablando, vamos a encontrarnos que el que te va a responder va a ser inteligencia artificial, porque un ser humano normal no va a poder hacerlo. Uh-huh. Es imposible. Sí. O hay que buscar un intermedio, chicos, no sé si estoy claro. Sí, sí. No sé si el intermedio es lo que estás diciendo vos, Miguel,
Yo no sé.
No sé si el intermedio no es lo que estás diciendo vos.
Pero es que no te resuelve. Mira, hay escritos que a veces son vergonzosos, ¿no? Porque te viene una demanda o algo y vos lo pasás por el ChatGPT y está hecha con IA. Y por ahí te aparece, te citan jurisprudencia de Colombia. Me ha pasado, de Venezuela. Ni la revisan. No. Ni revisás lo que estás poniendo, rechequealo al menos. Ha habido casos, no acá, creo que acá no me acuerdo si ha habido un caso acá, pero sí en Estados Unidos,
Chotalmate.
Donde han condenado abogados por utilizar y manejarse exclusivamente con la inteligencia artificial. ¿De qué te sirve en esto, no? La inteligencia artificial. Los encabezados, lo genérico, lo que no la sustancia. La sustancia la tenés que poner vos. Uh-huh. Y aparte en pos de una estrategia que vos quieras seguir judicial. No todos los casos son los mismos, aunque sea el delito o el hecho parecido o el expediente o el tema que trates. Pero todo tiene un enfoque distinto. Uh-huh. Juan Pérez no es igual a Roberto García. Aunque haya sido un cheque sin fondo, aunque deban los dos la misma guita porque no pagaron un crédito a la tarjeta. Entonces hay situaciones excepcionales, distintas en cada uno de los casos. Y la inteligencia artificial, pues mira, una locura, el Tribunal Superior de Justicia acá en esto de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Que no, que va a ser informatizado, bla, 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 bla. Pues ves que los pibes no tienen un sistema como el PJN o la MEB en provincia, que puedan estar los expedientes ahí, no, vos lo mandás, levantan el mail, te lo contestan, te vuelven a mandar por mail, tienen uno que es el eje, que es un embrionario, pero sí, el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, va a empezar a resolver con inteligencia artificial. ¿Por qué no arrancás de
cero? A ver, para, ¿sabes cuál es el otro problema que está sucediendo con inteligencia artificial? Hace unos años atrás toda la culpa la tenía la automatización. Porque iba la automatización, esto. Sí. Después vino la robótica. Todo era robótica y todo era culpa de la robótica o no culpa de la robótica. Y cuando venga la robótica, van a terminar los empleos, van a ser nuevos y esto y aquello y van a desaparecer. Y ahora con la inteligencia artificial, todo el mismo hermoso cuento que con la robótica. Uh-huh. Dentro de 100 años, los empleos van a ser los mismos que hace 100 años atrás, médicos, abogados, profesores, todo, porque las necesidades del hombre son las mismas. Lo que cambian son las herramientas, no cambian los empleos. Mucho verso, se vende mucha basura y hay mucho futurólogo apareciendo y escribiendo libros basura para venderle a la gente. La inteligencia artificial no deja de ser una mega estadística con una computadora que hoy las computadoras son terriblemente rápidas. Olvídate. Hace 30 años atrás vos un programa lo tenías que compilar porque si no, no andaba. Uh-huh. Era lento. Hoy Python no se compila más. Interpreta directo, es más, si te equivocas hay muchas cosas que el mismo intérprete te las corrige o las interpreta igual porque lo toma, porque es más inteligente, porque tiene la forma que saben cosas que son ilógicas y sabe cuáles son los errores, pero se llama estadística eso. Todo eso, una base de datos es más inteligente, porque la cantidad de datos que tiene, entonces esta inteligencia artificial es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque tiene más una base de datos más grande, nada más, y eso son
acumulables
y más rápida, ¿me entendés? Uh-huh. A ver, todo el mundo dice, no, que la otra que es mejor que ChatGPT. Una pregunta, ¿alguno de acá usa Bing para buscar en la red o usas Google?
Google.
Y si usas Google, ¿por qué no usas Gemini? Si ChatGPT usa el motor de búsqueda Bing, el que no detestás. Sí, usan ChatGPT. Claro que anda mal, y porque en Bing anda mal. ¿Me entendés? No, pero usás, ¿por qué no usás Gemini?
Pero depende, está Copilot, Gemini, está ChatGPT, hay un montón, depende, bueno, para qué alguno usas una, otra.
Otro, pero está todo bárbaro, pero no es más, lo que te hace es facilitarte vos un buscador mejor que el buscador común, pero si no está en la web, tampoco te lo va a encontrar.
No. Ahora, ¿sabes qué? Creo que ChatGPT anunció, me parece que ayer o antes de ayer, que no va a subir, no va a responder más cuestiones que sean de asesoramiento legal, médico, no me acuerdo cuál, y financiero. Esos tres,
claro, como... porque empezaron a meter la pata, porque empezaba, porque te recogía algo, alguien que mandaba en la web una tontería que vos podés hacerlo, que suba, viste, primero, cuando vos programás la página de inicio, le podés dar, entonces hasta le podés poner una pregunta a propósito, capciosamente, con una respuesta, se la programás allá en la página de inicio, sí, adentro de la programación, y lo que hace Google es lo primero que ves eso y te manda esa basura. Pero y te manda la basura a Google, te lo traen a ChatGPT, Gemini o el que sea.
Sí, ya está. Y pasa a ser una verdad.
Pero,
una repetición,
y pasa a ser una verdad.
Pero, bueno, todavía había
eso se hace.
Una psicóloga que contaba que
eso
hay,
pasa.
Que hay gente que está psicoanalizándose con el ChatGPT.
Estamos mal.
Entonces vos decís, es un peligro bárbaro. A ver, ¿cuántas de estas redes sociales que ponen frases de esto, de aquello, del otro, de estupideces, frases? Y hay gente que las toma en serio. ¿No viste cuando por ahí pones en YouTube, te miras peli y te aparece, así vivían los estoicos, y te empieza a mandar frases y cosas? Hay gente que lo toma a pie juntilla eso, y sin ningún estudio.
Investigalo.
Más que un video.
No, aparte, 120.000 reproducciones, 300 millones de reproducciones te ponen, como si eso fuera cierto.
No, como si importara, ¿no?
Aparte.
Pero a ver, ¿cuántos programas?
A ver, discúlpame, por eso sentí, digamos... ¿quién dice? ¿La mierda es mala? ¿Y cómo va a ser mala si hay más, varios millones de moscas que dicen lo contrario?
Pero claro.
Depende del punto de vista que lo mires.
Claro. Pero Tano, cuando buscas Colapinto, viste que te sale ahora todo Colapinto. Hay programas hechos, hay videos hechos íntegramente con inteligencia
totalmente,
artificial.
Sí. Totalmente, sí.
Y, vos, y después son estupideces. ¿Entendés?
Sí.
Hay programas diciendo que porque había una foto que había posteado Mercedes-Benz, que y un video entero diciendo que Mercedes-Benz había puesto, sin reparar, que los motores del año que viene de Alpine, ¿qué son? Mercedes-Benz. Entonces lo que estaba haciendo era una alianza estratégica de esto, bueno.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Vendía su motor.
Pero, ¿sabes qué pasa? Yo lo hizo, lo mando a YouTube. Y entonces, cuando yo pongo los títulos, eso empieza a masificarse. Y si se masifica, empieza a monetizar.
Claro.
Es muy poquito.
Sí.
Pero si yo te hago todos los días 10 videos basura,
monetiza
que monetiza, en el mes moneticé.
Sí. Hay varios de esto,
Y eso es mucho,
Hay varios que viven de esto, ¿sí? Te dejo. Sí.
¿Me entendés?
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero igual, ¿cuál es la ganancia? Hoy veía, escuchaba a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, viste que ya... incluso en provincia, entonces prohibieron el uso de los celulares. Sí. Ahora ya te bloquean redes sociales y hay una aplicación que
hay
se llama
un juego,
Roblox, que el desastre que está haciendo con un montón de pibes, la adicción que le generó esos pibes, que no pueden parar de jugar, conozco...
¿Roblox se llama? No lo conocía.
Roblox.
Sí, ayer me hicieron un comentario.
El tema que tiene es que es un chat abierto. Entonces, ese chat abierto permite que personas mayores... estén compartiendo y chateando con pibitos.
Ahí está el problema.
Entonces hay un montón de cuestiones.
Y como todo jueguito es adictivo.
Adictivo, compran monedas, tienen que comprar, dame plata para esto, dame plata para lo otro, para comprar, no sé, recompensas o cuestiones. Pero el
porque
tema es
que nunca ganás, digamos, siempre te mantienes jugando. Siempre te mantienes jugando.
Pero casi no.
Pero el tema es que vos...
Es un tema, léelo un poquito porque te digo que es interesante.
Y encima, antes no se jugaban, por ejemplo, en la Play. Ahora te permite jugar en la Play. Y todo eso, hoy escuchaba a la ministra que dijeron que bloquearon todo, que no se puedan, usando la web de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que se usan en los colegios, que no, están bloqueadas las redes sociales, está todo más allá de la prohibición. Porque decía, bueno, y si el chico se va al baño y no puede jugar, no, están bloqueadas a partir de ahora las redes. Bueno, tuvo un 98% de aceptación esa idea. Y más o menos después las provincias más o menos empiezan a ir en ese sentido. Pero yo no sé, los pibes, yo me acuerdo que cuando entrenaba a los chiquitos, entrené hasta 15 años, y siempre decía a los padres, no le saques el deporte, del fútbol, el rugby, no se lo saques, sacale la PlayStation, no le saques o el teléfono o la tablet. ¿Por qué? Porque dos horas que un pibe está haciendo deporte, entre que lo llevás y lo traes, son tres, cuatro horas que está sin las pantallas. Pero no, y bueno, pero si le saco la Play, rompe la guinda todo el día.
No, ¿sabes, bueno, ¿sabes también pero lo es el que chupete ocurre? Electrónico. ¿Sabes qué pasa? Ocupate como padre.
Totalmente de acuerdo.
Dale tiempo a tu hijo.
Pero ¿sabes lo que te decían? Pero vos jugaste al rugby. Sí. ¿Sabes que las infantiles entran a las 10 de la mañana el sábado en el club, hasta las 12, 3, después los dejás estar en el club? No, no tenían ganas. Dice, a las 10, un sábado, levantás, me tengo que levantar a las 8 y media hasta que se levante y llevarlo. Claro, no tenés ganas. Entonces, después no te quejes que el pibe se haya hecho un adicto al jueguito, a las pantallas, a todo. Sí. ¿Entendés? No te quejes, llévalo a hacer deporte. Lo que volvimos a decíamos antes lo mismo, la mala junta no hace deporte.
No. Bueno, a ver, ¿por qué teníamos antes? Yo vivía dentro del club.
Claro.
Porque entrenaba tres veces a la semana, más el día que jugaba. Y si no, a veces íbamos y nos quedábamos.
Se quedaban a jugar la pelota, al básquet, terminaba el fútbol, se terminaba el
rugby. Mirábamos coso, venía un partido, te juntabas, te quedabas charlando.
Al que jugaban a te ibas a ver lo del tenis, a lo que jugaban a la paleta, cualquier cosa. ¿O no?
Sí, algo.
Pero estabas ahí en el club. Y no estabas todo el tiempo con una pantalla, un telefonito.
O en la calle. En su momento no teníamos pantalla y telefonito.
No, teníamos la calle.
Pero estábamos en la calle.
No, pero a ver, la contención... mira, tenía un montón de nenes que por ahí venían de lugares complejos en San Martín. Y hoy los ves, hoy tengo un orgullo bárbaro. Uno de los chiquitos que ahora, mira, va a ser entrenador de nosotros en veteranos. Y ese pibito era un pibe que se apellidaba Orione porque había sido criado en un lugar de Orione. Ahora tiene otro, ¿no? El Real. Y ese pibe es profe de ecuación física, entrenador, practica boxeo.
Discúlpame, ¿y los espartanos?
Sí, bueno.
Ahí tenés el mejor ejemplo.
Exactamente. Los espartanos.
De menos del 2% de reincidencia. Listo. Una idea de varios y otro, uno de ellos, el Coco de Rigo, ¿no? Que es abogado y le empezó a ver y es muy bueno. Entonces, ¿pero por qué no se siguen esas cosas? Cuando dicen, no, el rugby es elitista, sí, recontra elitista. Hay como no sé cuántas unidades penitenciarias ya que tienen equipos de rugby y tiene probada eficiencia. Menos del 2% de reincidencia.
Sí, de acuerdo.
Ahora hay espartanas también, ¿no? Y bueno, y se empieza a replicar. Y después esa misma organización les consigue laburo y los pibes salen de otra manera. El deporte... Una vez hay un reportaje, esto... Soy reiterativo, ¿no? Le preguntan a Perón por qué no había... ¿Cómo es que habían hecho con los pibes, con la vagancia, con la delincuencia? Hay un reportaje en YouTube, búsquenlo. Y el tipo dice que habían creado en su momento, no me acuerdo cuánto, una cantidad tremenda de clubes y sociedades de fomento donde los pibes van a practicar deporte. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo, iba al colegio, uno de los que fue, bueno, un salesiano, que tenían el oratorio de Don Bosco, que eras, y estabas en el club, pero ibas a jugar a la pelota. Por ahí te tenías que ir un rato a misa, qué sé yo.
Sí, bueno, sí.
Pero estabas jugando a la pelota y te contenían desde ahí. Desde que iban los pibes a jugar a la pelota, a hacer un deporte, a hacer esto. Eso, para mí es importantísimo.
Mirá, yo te voy a contar una historia. Mi mamá sigue viviendo en Bahía Blanca, Avellaneda, justo donde está la Plaza Vélez Sarsfield, al que el club Vélez Sarsfield le debe el nombre, porque jugaban ahí como potrero y se funda en el túnel de la Estación Floresta, el club. Y enfrente está la iglesia, la Candelaria. ¿Cómo es? Y tiene todo el colegio que lo construyó a pulmón con los padres. Un cura, Frank Alancia, que cuando terminó de construirlo lo sacaron y lo mandaron a otro lugar. Pero bueno, sacando ese detalle... Él iba todos los domingos o los sábados de la tarde a buscar a los pibes que estaban jugando en la plaza, en la calle. Decían, no vengan a jugar al fútbol acá, no importa si sos del colegio o no. A jugar adentro del colegio, en la calle no. Y tenía el patio todo con rejas, todo enrejado hasta el tercer piso para que los pelotazos no le rompan los vidrios.
Mira.
Pero había que jugar y se los traía adentro a jugar.
Era la manera de atraerlos, sí.
Atraerlos y que jueguen. Porque mientras que están jugando la pelota, o armen campeonato, lo que sea, no están en la calle.
Buena práctica. ¿Sí?
Y como el Estado encima, el cura, como el Estado le daba la subvención, él no cobraba cuota. Tenía una cooperadora que los padres que podían que paguen y era voluntario. Y con eso voluntario construía aulas todos los años del colegio.
Eran
primero ladrillo, después las iba revocando.
Eran otros curas.
Eran otros curas. Y no todos son los curas. Durante 26 años rifó un Impala que había donado un padre. El que lo ganaba la rifa siempre lo donaba.
Bueno, pero en el rugby pasó lo mismo. Cuando ganabas el premio siempre lo donabas.
Claro, lo donaba y así construyó el colegio. El día que terminó el colegio lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro lado.
Mira.
Y el colegio vino otro cura y empezó a cobrar cuota.
Ya está.
Ya está. ¿Listo?
Sí.
¿Listo?
Pero vos fijate cuántos chicos que venían, que por ahí no, a los papás en algún momento le iba mal, no podían pagar la cuota. Y hablabas con el manager, le decías, che, eso no salía, no llego con la guita para la gira, o esto y el otro. Y se establecía una cuestión de que no importa, y que entre todos lo te bancamos, entre todos lo vamos a hacer. Y se le pagaba. Y cuando el padre se rehabilitaban, volvían a tener laburo, todo te decía, muchos te decían, che, la que te debo. No, le decíamos, pagala que ahora y seguramente si alguno, ojalá que no, pero si le pasa, acordate y contribuí con eso. Y exacto. Los chicos seguían, iban de gira, siempre se calculaba un costo y un poquito más porque siempre había uno o dos que les pasaba.
Sí, que no se podía.
Entonces, que no podían y nadie se quejaba, nadie decía nada, nadie se enojaba, era habitual, era normal. Y vos ves todos esos pibes hoy, ¿cómo
Miguel,
son?
Era otro bueno. Argentina, Miguel.
No, yo creo que es la misma.
Se llama educación.
Yo creo que es la misma.
Se llama educación. Yo no me canso de decir.
Estás hablando de la época que venían los inmigrantes, lo que estaban buscando, que el hijo que nacía acá.
El hijo doctor.
Yo te estoy hablando de hace 10 años.
Y se rompían el lomo
años,
para que el hijo pudiera 12. Estudiar. Digamos,
no, ya, ya se caía. Yo, ojalá.
Era, yo digo que era la división en la que estaba mi hijo. Miguel tiene 28, sí. Menos 10, 12. 14.
Está bien.
M14
pero
sería.
Pero se sigue perdiendo. Yo te digo, es lo mismo digo, la educación es todo. La gran aldea, la potencia en la Argentina es la misma cantidad de grano, la misma cantidad de vaca, la misma cantidad de todo. La que cambió fue la educación.
Pero sabes que los clubes de rugby sigue siendo así. Yo lo sigo viendo,
bueno,
siendo.
Sí,
y bueno, pero es una parte que está buena de copiar del deporte.
Por supuesto, pero el deporte, por eso los clubes de barrio sirven. Obviamente. Pero le dejaron de dar bola, los han matado a muchos.
Pero es que vos veías cuando le llegaban las cuentas de luz, de gas, de todo eso.
Sí, y no solo que coso. ¿Cuántos clubes de barrio hay acá que juegan, son buenos en básquet en Buenos Aires?
Sí.
¿O en vóley?
En futsal.
En futsal, listo, que se dedican a un deporte y centralizan en eso y hacen cosas muy buenas. Y todo eso sacan pibes. Está ahí adentro.
Es verdad.
Eso sí, es parte de la educación,
sí,
eso.
Más vale.
¿Me entendés? Pero algunos no lo ven, creen que la educación es matemática y lengua y gracias.
No, yo creo que es un conjunto de cosas.
Es todo, un conjunto. Es educación. Una cosa
aparte.
Porque no hay que separar instrucción de educación.
¿Sabés cuál es el tema que vos acostumbrás al chico con el tema del juego, como estás hablando ahora del club? Uh-huh. Primero, a levantarse una hora determinada porque tiene una obligación. De comer distintas cosas porque se está entrenando como jugador, como atleta, como lo que seas.
Disciplina.
Entonces está generando disciplina. Jugando, le generas disciplina. Me parece bárbaro.
Disciplina y también en el juego, en equipo, te genera solidaridad con el otro. Porque vos dependés también
totalmente,
del otro. Saber que no sos vos por vos. Como hay juegos que es el tenis. Es totalmente individualista.
¿Y sabes lo que le metes?
Yo le tengo que ganar al otro. Ahí no, tenemos que ganar juntos. Sí. Porque si no ganamos juntos, perdemos los dos.
¿Y sabes qué es lo que tiene bueno que le metes? Para mí también la competencia.
Sí,
la competencia leal, obviamente. Uh-huh. Pero que si jugás vos, hay otro también que quiere jugar. Y a mí, para eso que todos ganan, la verdad no me sirve para
Seguimos
nada.
Hablando después de este último corte de Seamos Serios.
I can't run, in your eyes there's no place left to hide. You've seen my every mystery just show itself and die. So I will fly before you, and all is all to see. Thank you. my hand. Understand there's no more foolish dreams. So many things we just can't share our standing in between. So I will fly before you. All is all to see. I will always want you near in the shallow lights of day. No one else will share my nights, is all that I can say. And I will always want you. And I will always fly like a
Hemos vuelto con Seamos Serios. Claudio, tenemos un tema que
Elías,
todo el mundo, por lo menos a mí, me sorprendió mucho, que es el alcalde que ha ganado el día de ayer en Nueva York, un musulmán,
yes,
nacido en Uganda, creo.
Uh-huh, efectivamente.
Y me llama mucha atención, en la capital del mundo, el capitalismo del mundo, haya un musulmán de Uganda.
Sí, bueno, ayer martes, recordemos que los estadounidenses votan generalmente día de semana, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los martes suele ser el día que ellos votan. Ganó el muchacho nuevo alcalde de Nueva York, Sohrab Mamdani, se llama.
Mamdani, sí.
Musulmán y socialista se define.
Socialdemócrata.
Acá dice socialista, yo tengo un socialista. Demócrata socialista, ahí está.
Demócrata, él lo dijo.
Musulmán, muy joven, 34 años, la verdad que sorprende su juventud. Nuevo alcalde entonces, él está fuertemente enemistado con Trump, ha tenido
muchos cruces, digamos,
con el presidente norteamericano. Uh-huh. Él claramente tiene una agenda progresista, contraria a lo que sería la anti-woke que impulsa a Trump. Él nació, como dijiste vos, en 1991 en Uganda y se nacionalizó estadounidense en 2018, no hace poco, relativamente.
Perdón, me estás hablando que hace 8 años.
Claro, uh-huh, hace 8 años.
Bueno, okay. Algo que están diciendo de él, que la campaña que hizo fue una campaña totalmente diferente y muy moderna, y causaba que la gente lo escuchara, aunque sea para reírse.
Claro.
¿Me entendés? Mira. Entonces, hizo una campaña que es atípica, con los videos, con lo que hacía. Él no hizo una campaña estática.
Correcto.
Hizo una campaña moderna. Entonces, decían que iba a ganar no por lo que proponía. La gente no lo miraba por lo que proponía.
Lo que hablabas al principio del programa.
Lo que estaba hablando yo
al principio del programa, sí, señor.
Eso fue uno de los ejemplos que estaban, uh-huh, dando en todo el mundo, diciendo que era probable que ganó, porque daba una campaña moderna, entonces lo escuchaban. Uh-huh. Y hablaba. Es más, le hizo campaña en castellano también.
Sí.
Sí, yo escuché algunas propuestas que él hace, por ejemplo, que me parece totalmente inviable, que los subtes de Nueva York van a ser gratis.
Sí, dijo transporte público gratis, cuidado infantil universal.
Sí, pero dijo para los niños y para no sé qué, no para todo el mundo.
Viviendas asequibles.
Menos para los extranjeros.
Supermercados públicos con precios bajos. Y él propone financiarlo mediante una serie de reformas tributarias que propone aumentar el 2% de la tasa impositiva para los residentes que ganen más de $1,000,000 al año. También plantea equiparar la tasa fiscal máxima para las empresas a la vigente en Nueva Jersey, uh-huh, que es 11,5%.
Correcto, sí.
Bueno, eso son un poco las cosas que propone. el amigo.
Está bien, no importa lo que propongan, sea cosa. Él dijo lo que dijo, porque a lo mejor la gente ni piensa en lo que dice.
No se van a agarrar la cabeza, te lo claro, te lo digo desde ahora.
Pero, ¿qué hace? Hizo una pro-campaña moderna, es escuchado. ¿Qué comparaciones? ¿Alguien escuchó lo que proponía Milei? Nadie lo escuchó. Nadie. Vos le preguntás a la gente, no lo sabe.
Sí.
¿Me entendés? Sí, iba a dolarizar, sí.
Yo estoy esperando a ver si puedo vender un riñón o algo de eso. Pero
¿me entendés?
No sé, estoy publicando ahí en mercado.
Dijo cualquier
vendo
cosa.
Vendo riñón, poco uso.
No, ¿vos sí, que... pero bueno, es lo mismo. Es el mismo tipo de campaña. No,
vos fijate que tenemos aparte de acá, volvamos a la Argentina. Fíjate vos, digamos, el político o el, está siempre en campaña. No hace falta que sea un tema electivo, constantemente está en campaña. Entonces vos fíjate que tenemos, por ejemplo, un gobernador que está constantemente en campaña, que hace, te diré que ahora 3-4 meses que venimos repitiendo en este programa, muchachos, hagamos algo con el agua que está llegando a 9 de julio de Saladillo, hagamos algo que cada vez está peor. Hace 3 o 4 meses que venimos hablando.
Vos sabés que está obturada la última etapa, está obturada porque el Estado Nacional no pone la última etapa del... Creo que es la del Salado, esa obra, que no puso la plata.
Perdóname, esa
de,
plata,
eso era de Estado Nacional.
Esa plata está puesta del año 2011.
No, no está, pues bueno.
La plata
alguien
está
miente.
En 2011.
Alguien miente.
No, bueno, ¿sabés lo que la pasa? Plata la plata se puso, pero sí, está bien, está puesta, pero se la gastaron ya.
Ah, bueno, ok.
Bueno, pero y así la volvieron a poner y se la gastaron.
¿Qué pasa, Suárez? Está todo lindo, pero el que se la gastó al pedo, decime quién es y va que vaya en cana. No, porque si no arrancamos de esta manera, de blanco
está
y
bien,
blanco, estamos
pero
en horno,
hagamos que el que gasta mal que sea un delito, porque el que gasta, si un político gasta mal, no es un delito. Ser tonto no es un delito.
Yo
ser irresponsable no es un
bien,
delito.
Bárbaro, perfecto.
Cambiemos la ley.
Perfecto, claro. Yo te hago una pregunta. Presentó, por supuesto, la del gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con 20% más de con respecto al año pasado.
Sí.
Ajá. No dice dónde lo va a sacar.
Propone un endeudamiento.
Propone un endeudamiento de mil...
Mil millones, sí.
No, 1.990. Faltan 10 para que sean 2 lucas.
¿Ah, sí?
¿Ok?
Pero 1.990 parece menos que 2.000, ¿no?
Claro, ¿viste? Esto parece, ¿viste? Las ofertas de, claro, del 11.
Sí.
Las ofertas del 11.
La remera no está a 20, está a 19.900, no, señores.
Tal cual, es lo mismo. Entonces, si tenemos un gobierno que tenemos... No, esto está mal. El otro día una ruta tiene que estar terminada... Antes del 20, chicos, ¿qué carajo tiene que ver el gobierno actual? ¿Por qué no empezamos a mirar quién se la choreó? Y después el gobierno tiene que hacer lo que corresponde. Pero empecemos a mirar quién se la choreó.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Pero si el gobierno está ahorrando plata a toda la gente que echa y todo.
¿Me dejas hablar?
Estás ahí.
Son 55.000, no me jodas las pelotas contra 75.000 que agarró Kicillof, dale. No pongamos la balanza porque ahí estamos muertos los dos. ¿Estamos? Entonces voy a esto. Estamos hablando de que tenemos una provincia que está inundada y no está haciendo una mierda. Tengo la gente de Bahía Blanca que votó a Milei porque el único que hizo algo fue el gobierno nacional. Este hijo enano no hizo nada, prometió un montón y no apareció nunca. Por ejemplo, un enano que apareció haciendo política con el tema del Garrahan cuando él como gobernador de la provincia por Ioma,
¿sí?,
debe 5.700 millones de mango.
¿Sí?
Y él, que debe 5.700 millones de mango al Garrahan, se da el lujo de gastar 400 palos en renovar su oficina y gastar 1.790 millones de mango para hacer streaming. Déjense de joder las pelotas.
¿Pero sabes cuál es el peor problema que eso? Que los demás
no hacen nada.
No le pueden decir nada porque hacen lo mismo.
Son peores.
¿Me entendés? Entonces sí. Son todos iguales.
Totalmente de acuerdo. Yo no te digo que hacerlo solo.
¿Me entendés? El problema no es que él lo hizo. Los demás, no. Los anteriores, los posteriores, los de un lado y los del otro, hacen todo lo mismo.
Uh-huh.
Entonces, lo que nos sirve de toda esta camada, que es lo que prometió Milei, sacará
limpiar,
toda esta casta.
Que todavía falta.
¿Me entendés? Falta. No hizo nada, no sacó a nadie.
No, hay algunos que gracias, hay algunos que se están cayendo solo porque el mismo pueblo
bueno,
se dio cuenta
que se está cayendo, pero no lo está haciendo él.
No, él no. Lo está haciendo la ciudadanía votando. Porque fíjate que hay unos cuantos muchachitos que desaparecen el 10 de diciembre.
Está bien.
Gracias a Dios.
Perfecto, pero los que quedaron y pusieron no son mejores.
No,
¿eh?
No, no, eso no quita.
Fueron, arreglaron mejor todavía. Fueron bueno. Los que arreglaron mejor, no me joda. Bueno. Es que no tuviera plata, no. Los que se protestaron y dijeron, yo no quiero hacer esto, eso no es mentira. Es que los dejaron afuera. María Eugenia no se fue porque quiso.
Sí, totalmente.
No,
afuera. Loredo también.
Se estuvo, María Eugenia estuvo un año no, chupando medias.
Totalmente.
Pará, y no es que los dejaron porque dijeron, no, esto no los vamos a poner porque son deshonestos. No, porque arreglaron menos. Sí. Todo joda.
El convenio fue menor.
Claro,
el remate
no
fue
más
chico. Ganó que puso más.
Acá nadie puede acusar al otro.
No, nadie.
Eso es lo que... A mí no me preocupa lo que hicieron estos, sino quién va a venir, a quién pongo. Ese es el problema. Hoy ya no me importan los que están. Uh-huh. Ni qué hicieron, ni cuánto
fíjate,
robaron,
cuánta
ni si
razón
no robaron.
Tenés.
¿Quién voy a poner? ¿Quién va a venir?
Y cuánta razón tenés, que hay muchos que asumieron con una bandera y antes de decir sí juro, ya habían cambiado de bandera.
Disculpame, Virginia.
No me voy a
Gallardo,
dar nombres, porque todos los oyentes
Virginia
saben de qué
Gallardo,
estoy hablando.
Que lo dijo y lo ratificó por televisión, adelante de todo el mundo, dijo: yo quiero ser electa para ganar 9 millones. Y cuando fue electa le preguntaron: y bueno, yo dije la verdad, yo estoy contenta porque voy a ganar 9 millones.
Bueno, para. En esa yo la banco para mí, Virginia Gallardo, de chico siempre me gustó. Yo la veía en Tinelli. Y a mí me gustaba Virginia Gallardo, así que yo no voy a hablar mal de ella.
Yo no hablo mal de ella, yo hablo que fue honesta.
Fue la única honesta.
Está bien. Honesta. A mí también me gustaría ser diputado.
Disculpame. Ella fue honesta. Dijo, mi trasero lo pagué. ¿Entendés? También. No dijo que no se operó, que era de ella. Okay. Es una mina honesta, okay. ¿O no?
Claro, imagínate ser diputado, ganar esa plata y encima estar al lado de Virginia y merendar con ella.
Claro.
Una alegría total.
Pero el problema es ese. No me preocupa quién está, sino quién viene.
Sí,
y no hay quien venga.
No.
Ese es el problema, por eso volvemos a lo mismo.
Arrancamos el programa.
Es que tiene que empezar uno nuevo. Sí. Hay que fabricar un candidato.
Hay que fabricar algo nuevo.
Los honestos nos tenemos que juntar, dejando un montón de cosas.
De egos aparte.
Egos aparte y fabricar un candidato que a la población le guste. Sí. El círculo rojo, las mejores mediciones dan que solamente es un 4%.
Cierto. Iberita.
¿Me entendés?
Sí.
¿Cómo es este? El de televisión, el que maneja a Mirta, que saca de mataderos.
Cristian Ritondo.
No.
que tiene este,
es de televisión.
Teatros.
Teatros, todo. Teatro. Que maneja, que fue...
Rotenberg.
Midió... que tenía la posibilidad, cuando tuvo la posibilidad, midió y tuvo la posibilidad, fue midiendo en todas las elecciones, semanas antes, todo lo cuánto, qué población escuchaba realmente todos los programas políticos. Dice el círculo rojo, va a mirar los programas políticos y están los mejores. Mm. Y solamente el pico máximo es el 4%.
Mierda.
Nada más. Quiere decir que el círculo rojo no supera el 4%. Mm.
Eso,
y la viene midiendo,
cual.
Lo midió varias décadas. Esa es la realidad. Sí. A los demás no les importa.
¿De verdad eso?
A ver, ¿cuánto votó en las últimas elecciones? ¿Votaron 60% del padrón?
Soltó, ¿en dónde? Acá votó el 68.
Lo peligro, el promedio.
En la de Coso votó 61.
Digamos
y
que
todavía vota mucha gente. En el mundo está votando menos.
Es que, digamos,
y
35% de gente
interior,
es la que le importa.
La mayoría de las votaciones del interior no llegaron al 60, estuvieron en el 50%. Por ejemplo, Formosa 53%. No me acuerdo que el otro era el 52%.
Tenés menos del 60% de promedio que votó en la Argentina.
Sí.
Yo no lo puedo creer.
Bueno.
Yo tengo una pregunta.
Es el desinterés, porque
con tanto
no le interesa,
que costó, ¿no? Que
no le interesa a quien tiene adelante. Puedo decir, no importa. Yo tenía un amigo me decía hace unos años atrás, me decía, no sé por qué estás preocupado cuál va a ser el próximo presidente. Si va a ser peor que el que tenemos ahora. Fíjate que cada presidente es peor que el anterior.
Sí,
listo, disfruta el que tenés, porque el que viene es peor. Y no, vos no lo vas a poder manejar ni ponerlo.
Che, hablando de peor, hay otro tema que
quería... Y me duele, pero...
¿Qué tiene vamos a poner un poquito de flor en todo esto. Sí. ¿Qué le parece el despelote de Tinelli cuento? Que aparece ahora con
vi muy poco. Volley.
¿Qué es lo que piensan ustedes? Después veo mi opinión.
Yo no vi mucho, no sé bien lo que pasó. Yo conozco un poco de Tinelli por conocer a alguien de la familia de Tinelli.
Okay.
En forma, digamos, de desde chico, que jugaba al rugby, un compañero mío de rugby. Y por eso yo me enteré de muchas cosas cuando se hablaban todos flores.
Ah, mira qué interesante.
¿Me entendés?
Un día la puedes contar.
Pero bueno, él hizo un gran negocio y vivió como quiso vivir.
¿Sí?
¿Me entendés?
Hasta compró un equipo de fútbol en España, ¿te acuerdas?
El Badajoz. Y discúlpame,
Bolívar, el de Volley, ¿no era?
No, eso contribuía con ese, no lo compró. Bueno. Porque no se puede comprar.
En el momento compraba jugadores en San Lorenzo y los ponía.
Sí. Bueno, ahora, ¿quién compró el productora de él?
No tengo idea, por eso pregunto.
Desconozco.
El tema, desconozco.
Pero era Vox Populi quien la compró. ¿Cómo es? López.
Cristóbal López.
Cristóbal López. El dueño era Cristóbal López. Él quedó como empleado y se llevó la plata, y la plata también se la gastó porque vivía cocoso. Él cobraba un sueldo de $25,000 y la empresa Cristóbal López. Pero ¿qué pasaba? Había un retorno político para la cosa,
para mantener
todo. ¿Te acordás de Ali Calicate?
Sí.
Discúlpame, yo una pregunta. Entre todo eso, ¿hablaron mal de Cristina?
No.
¿Viste?
Yo solo te respondí. ¿Sí?
¿Listo? Sí. Dio pérdidas y fueron compensadas las pérdidas ese año.
Sí, se entiende.
¿Me entendés?
Pero me llama la atención el tema ahora de que hay una denuncia.
Pero pará, no es que Cristina.
No.
Fue con todos, jugó con todos.
Sí, sí.
¿Te acordás que hubo una etapa de Clarín? Fue que hay en la etapa como jugando un cabeza a Tinelli con Cristina, ¿era?
No me acuerdo, pero jugó con todos.
Hubo un tiempo que se mencionaba a Tinelli como un trampa argentino que iba a ser candidato a presidente. Mucho tiempo se lo tomó en serio y era una posibilidad.
Se lo midió, aparte. Se lo midió.
Para el 2019 se lo medía.
Se lo midió, sí.
Él puso a Lamens, ¿se acuerda?
Sí.
Digamos, no fue él, pero mandó a su espada. Era, no sé qué, se pelearon después, pero sí, Lamens estuvo dando vuelta un montón de tiempo. Lo puso el presidente.
Está claro, no sé si Chiqui Tapia no lo pone de vuelta ahora como interventor.
¿A Lamens? No creo que el AFA intervenga.
Yo creo que puede llegar a ser la gotita en el vaso de Chiqui.
Mira, Chiqui Tapia le pueden decir lo que sea, pero está ganando todo. Entonces, hay que.
Tiene que dimitir Tapia.
¿Pero para qué? ¿A quién pondría? ¿A Mauricio?
No, olvídate, por Dios.
A Malaspina, Argentino Junior.
A ver, pero si el tipo le va bien. ¿Cuál es la queja? El tipo sale campeón. No, el tipo.
Es decir, mirá la Liga Argentina.
¿Te lo puedo traducir en español?
No, pero te digo, la gente que salió campeón de toda Argentina. Incluso en la juvenil. Yo no entiendo por qué quieren. Porque no les gusta. Porque es morocho y.
No tengo opinión. No me gusta el fútbol. No lo sigo al fútbol. Entonces, hablar de algo.
Pero
no,
si al tipo le va bien, te saca campeón del mundo, campeón de la América dos veces, te saca campeón de la finalísima, las juveniles le va bien. ¿Qué más querés que haga el tipo? No me gusta el campeonato local.
¿Te puedo contestar?
Sí, obvio.
Chiqui Tapia es un tipo de suerte. Scaloni, ¿cómo entró?
Scaloni cuando lo rajan a San Pablo.
No tenía a nadie, necesitaba, estaba el segundo.
No, había.
El segundo San Pablo, de San Paoli, ¿quién era?
Becasese. Y el que estaba en el equipo, a eso va, el equipo estaba, sí, Scaloni, el cuerpo técnico.
Lo llamaron para tapar un agujero porque había un partido.
Lo mandaron a la Alcudia.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, salió, ganó.
¿Ganó?
Sí.
Fue de pedo, a ver si está claro, no lo eligió, fue de pedo que llegó Scaloni, quiero que me entiendas.
No, el que
no estoy desmereciendo a Scaloni.
No, el que le da el aval en su momento.
Y no estoy desmereciendo a los jugadores.
Escuchate que cuando le ofrecen eso, lo llama Pablito Aimar, y Pablito Aimar dice, vos estás loco, no vamos a empezar. Y él arranca con Pablo Aimar. ¿Sí? No te olvides quién era.
Sigue estando con Pablo.
Sí, obvio, y con Samuel, y con, bueno. Pero vos no te acordás quién era el director de selecciones.
No, yo no sigo
mucho. César Luis Menotti, un tipo que sabe un poquito de fútbol, ¿no? como si hubiera estado Bilardo, ¿no? Son los dos técnicos más emblemáticos para no, y el aval se lo dan. Y después va y juega un torneito y le va bien. Y después va otro. Okay. Y, che, y vos no te acordás que no jugaba Messi al principio.
Ahora, yo
estaba lesionado y empieza a ir bien, a armar un equipo. Y empieza. Y el tipo, ¿cómo vas a tener suerte? Un tipo que creo que. Mirá, creo que tiene las mismas copas que partidos perdidos.
Yo no te estoy. A ver, quiero que me entiendas.
Vos entendés lo que
pero
te
eso
digo.
Pero no es, eso no es Chiqui, no es Tapia. Esos son los jugadores y el cuadro técnico. Tapia como mirá, dirigente, discúlpame. Tapia bien. Como dirigente. Hoy el fútbol argentino, hacia afuera, estamos para la mierda. Dejá la selección afuera.
Pero es que, a ver, ¿de dónde se nutre? Cuando vos escuchás la lógica que te explican de esto, dice, si yo tengo más equipos...
Si están tengo todos los más clubes chicos quejándose por los arbitrajes que te marcan,
los
subir a gente que no tiene que subir...
La gente, digamos, se queja, la gente se queja de Barraca Central.
No, yo Barraca me... solo no, hay varios, querido.
Bueno,
está Barraca
yo me
solo.
Acuerdo Riestra, cuando jugaba Nacional B... Era un escándalo,
¿sí?
Era un
¿sí?
escándalo. Yo me acuerdo un partido que vi con Atlanta, que un jugador se cae, queda sentado arriba de la pelota, sentado literal, le cobra penal. Vi a un 9 pegarle una piña, así como venía, que se vio en televisión ese día, fueron piña de, no sé si fuera de Mateis o cuál de lo de Riestra, que le dan la cabeza a uno, lo noqueó. Y a Riestra no le cobraba nada, era vergonzoso, no se podía jugar con Riestra. Y ascendió. Pero si vos vas de la otra forma, decís, pues un equipo muy grande, una liga, sí, la verdad que sí, sí.
A una pregunta, ¿quién lo vacaba a Riestra para que pueda hacer eso?
Y no, Stinfales, el presidente. Vos sabés que Riestra no tiene una camiseta
¿vos
oficial.
¿Vos declaraste cómo sigue?
Compra las remeras a Adidas y le pone... Es su marca, que es una marca de bebidas energéticas, y atrás el nombre de su club de fútbol, de él, que era de sus amigos, se llama Irak. Entonces, fue una vergüenza, hizo jugar a un streamer, que fue que lo hizo entrar 3 minutos.
Sí,
¿y pero qué le podés decir? Estaba anotado, estaba ahí, está buena fe, y entonces ese pibe X o uno tiene el récord de jugador más joven de jugar en un partido de AFA. Cuando lo había, creo que tenía el Kun Agüero, Maradona, todo eso. Y le pusieron un imbécil, un chico que ni idea de fútbol, como si me pusieran a mí, nada, lo mismo. Y entonces...
Bueno, ¿quién permite todo eso?
Pero es que lo permite, hay un reglamento. Y está bien, a ver, amplió la base de jugadores. Pues mira, el rugby era top 12, ¿no? Ahora el año que viene es top 14. Vos imaginate que hasta ahora jugaban 22 partidos por año. Uh-huh. Ahora van a jugar 26. ¿Cuándo tienen que empezar el campeonato el año que viene? En febrero. Uh-huh. 500 grados de calor. ¿O no? Y si vos entendés... Y ahora, mirá, empezó este año en marzo.
Hace estadio cubierto con aire, querido.
No, pero te digo, para un deporte amateur, que no son amateur porque entrenan lunes, martes y jueves, entrenan en el club. El resto de los días van al gimnasio. El sábado juegan. A su vez laburan y estudian. Entonces, y vos decís, ay, bueno, pero no. Dos equipos más. Y cuatro partidos más.
Y mucho.
¿Cómo terminás? Vos has jugado, bueno. Pero sí, imagínate, los jugadores que juegan en planteles superiores terminan destrozados. ¿Entendés? Y nadie se pregunta, ¿y ese torneo? Bla, bla, bla. ¿Cómo? No, porque queremos ampliar la base de jugadores. De urba. Que lo entiendo, vos teniendo una liga como esta,
se
está bien.
En la FIFA eso, ahora en el Mundial no sé cuántos son.
Bueno, pero
la misma historia.
Pero acabo de...
¿Por qué no la empiezas hacia el interior?
Pero es que en el interior también están creciendo las ligas un montón. Este año,
bueno,
cuando,
pero hay
ahora,
que aumentar las ligas.
Pero están aumentando.
Y así aumentar las bases.
Salió campeón Newman de Lurba,
sí.
Y juega el campeonato argentino con, no me acuerdo, ahora no me acuerdo, pero juega una final como digamos... Urba con un equipo del interior. Se va ampliando. Pero igual decir, pero es gratis. Vos imaginate que hay clubes donde la cuota son 160.000, 170.000 pesos por mes. Entonces, está bien, tienes todo incluido. Pero imagínate que un tipo para entrenar como un profesional paga 170 lucas por mes. 150, 100, 80, depende del club, la categoría, 10 millones de cosas. Encima pagarse los terceros tiempos, encima pagar el estacionamiento cuando va de visitante, encima. Claro, pero Bueno, y ahora, pero me parece que hay dos visiones diferentes, me parece, en todos lados. Que una son los seleccionados nacionales, como sería el fútbol, sería el rugby, no sé el básquet cómo será, y después la realidad de los clubes, que son los legítimos formadores de jugadores.
Sí.
¿Entendés? Porque si no, los valores, todo club, todo deporte está muy bien, pero ¿a cuánto costo, a cuánto le cuesta un tipo hoy practicar un deporte? También, ¿no? Habría que verlo.
Es que siempre fue, siempre costó mucho practicar el deporte. No era para todo el mundo.
Nunca fue para todo el mundo.
Seamos sinceros.
Hoy,
a ver, cuando yo era chico y jugaba al rugby, casi nadie lo jugaba. Y era elitista. ¿Por qué?
No, bueno, ya.
Después fue dejando, porque ninguno de nosotros queríamos. Porque decía, cada vez que había un nuevo equipo que surgía, todos nos poníamos contentos. Y porque vos decías, sí viene, ¿por qué? Porque era la única forma de ascender y crecer y algún día llegar a pelearle a Sudáfrica o a Inglaterra o a quien sea.
Como ahora,
lo estamos haciendo, pero se logró con eso, dejando de
mucho
ser
tiempo.
Con el profesionalismo, con los jugadores, no somos profesionales, pero los jugadores sí son profesionales.
El miércoles que viene, porque se nos está acabando el programa, para decir la verdad, nos están echando ya. Tenemos la gente que nos sigue atrás nuestro llegando, ya haciendo señas cuando se van. Así que, Miguelito, saludémonos. Y
hasta el miércoles que viene. Y ningún pronóstico de nada.
Muchas gracias por
no, al contrario,
su invitación. Ha sido un placer estar acá charlando con ustedes.
Volvé todas las veces que quieras. Es un muchísimas placer que hayas gracias. Venido. Has alimentado a la mesa y a los oyentes de Amadeus. Te agradezco mucho. Y como siempre, acá siempre hablamos de fútbol y a mí me gustan los autos de carrera. Entonces, este fin de semana, de vuelta corre Colapinto, en Brasil, el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, que aparentemente, chicos, se nos va a dar, que va a ser la firma de contrato de Colapinto por ciertas cosas que están pasando alrededor, y sigamos empujándolo, que es un argentino que nos puede dejar bien en el exterior. Chicos, muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Esto fue Seamos Serios. Mi nombre es Elías Casagrande. Gracias, gracias, gracias.
A questo punto vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più. Per te il cielo blu della notte è soltanto un colore e basta. Per me vuol dire ripensare ad un vecchio dolore vicino. Per te prato verde vuol dire soltanto sdraiarti e basta. Per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te avere un uomo vuol dire ammazzare la noia e basta. Per me avere te vuol dire morir di gioia. Per te chiuder gli occhi vuol dire solo dormire e basta. Mentre per me chiuder gli occhi vuol dire ogni volta sognare, sognare di te.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.